Seguimos con Carmen Tornaría, José Claudio Williman, Carlos Maggi y Mauricio Rosenkopf. Seguimos con todos estos amigos que nos acompañan aquí, que escuchen muy de cerca estas discusiones, que intervienen con gestos, con sonrisas, a veces con aplausos, y con los que después charlamos, cuando termina la tertulia al aire, después de las 10:30, charlamos acá en La Llama. Pasamos a otro tema de estos días, otro tema que se ha destacado en la agenda de la semana. 6 militares acusados de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura continúan detenidos aquí en Montevideo mientras se da curso al pedido de extradición elevado por la justicia argentina. También en esta misma materia, ayer tuvieron lugar careos entre militares y familiares del militante Tupamaro Washington Barrios, que fue asesinado durante el gobierno de Paz. ¿Cómo están viendo ustedes estos pasos en una materia tan delicada como la de la investigación del pasado, las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura? Mauricio.
Bueno, es un tema que viene aflorando. Fíjate que en este mes los mismos nombres que ahora aparecen vinculados a la desaparición, a la venida de la muerte y la desaparición de la madre Macarena, van a aparecer vinculados otra vez cuando conmemoremos o recordemos el 20 de mayo la muerte de Selmar Michelini, del Toba, de Guaido y de Rosario Barredo. Es decir, los nombres vuelven a repetirse. Yo creo que estamos frente a una situación como si estuviéramos en la bisagra de la historia. Digamos, una situación como la que se está viviendo no es sostenible por mucho tiempo. Digo, dejo de lado los que fueron a Chile por el caso Barrios. Aquí están una serie de militares y policías requeridos por la justicia y requeridos por la justicia argentina, que también podría, ya que están en Viena y ante la Comunidad Europea, dar respuesta porque no remiten al capitán Astiz, que desapareció, violó y mató dos monjas y una niña sueca y es reclamado desde Francia y desde Suecia, porque no los remite, digamos, a los efectos de equilibrar. Y estos mismos militares están planteando que prefieren en este momento ser de alguna manera procesados acá, o no procesados, juzgados acá. Yo quiero leer algo que tiene que ver con todo esto, que lo incluí en un artículo hace tiempo, y que es que de alguna manera da la respuesta a todo esto que está ocurriendo con vistas a que todo este río desemboque en algún sitio. Es de Sudoplato, que fue, las memorias suyas, fue jefe de la KGB. Fue el que organizó la Orquesta Roja, la red de espionaje, el que obtuvo la mayor cantidad de información sobre el desarrollo de la bomba atómica en Occidente, digamos, tuvo que ver con la orquestación del asesinato de Trotsky, digamos, es alguien del oficio que sabe. Y en determinado momento dice lo siguiente: la historia demuestra que no hay decisión ultrasecreta, crimen secreto y plan terrorista que nos llegue a saberse un día u otro. Y una vez roto el dique, el caudal de información secreta es incontrolable. El dique se ha roto. Es decir, ¿qué hacemos con toda esa información? ¿Qué explicación, qué es lo que hay que averiguar con respecto al caso de María Claudia? La trajeron embarazada con dos niños chicos, los hermanitos Julián, lo detuvieron ahí en Boulevard y Palmar. A los dos niños, que hubo tráfico de niños, los mandaron a Chile, perdieron el contacto, quedaron abandonados en una plaza, la abuela los recupera con el tiempo, y se sabe que Arab, el capitán Arab, que fue expulsado por otros motivos de orden moral para el ejército, imagínate, la frase que dijo cuando se llevaba a María Claudia para un sitio y al sexto con la beba para otro, dijo: hay cosas que uno desearía no tener que hacer. digamos, más elementos, más información sobre esto no hace falta. Digo, a esta altura lo que hay que hacer es que estamos en estado de bisagra y tomar una medida. Y hay algo que fue bueno, como las constituciones, son buenas para un periodo, pero por algo cada tanto se modifican. Yo me pregunto, y lo dejo como un signo de interrogación, si no será el momento para que las fuerzas políticas todas se pongan de acuerdo con respecto a la ley de caducidad punitiva del Estado y no tengan que entrar a rever una ley que nos permita sanear, inclusive las Fuerzas Armadas, porque el grueso de las Fuerzas Armadas está bastante reciclado, porque un casco de nombres que se repiten en todas las operaciones turbias no terminan de decir, bueno, sí, somos los responsables.
Pero no te entendimos, dice, ¿tú estás proponiendo derogar la ley de caducidad?
Yo estoy planteando el problema, digamos, que eso es está conteniendo un dique para que nosotros desemboquemos en un lago que esté toda la información y a partir de ahí poder navegar en paz.
Mira, Mauricio, este asunto es un asunto procesal. Este asunto está dentro de la órbita de los jueces. Ningún caso particular vale la décima parte de lo que vale la independencia del Poder Judicial. Ningún país puede convivir si no tiene un Poder Judicial independiente y confiable. Tenemos la suerte de tener un Poder Judicial admirable, mejor y diferente a todos. Yo creo que en este caso, lo que tú decís es la materialidad del asunto, y yo te respeto en el aspecto histórico de la cuestión. Pero la aplicación de las leyes es motivo privado del oficio de juez. Y con los jueces que tenemos nosotros, lo que hay que hacer no es pensar lo que hay que resolver, sino pensar que vamos a acatar lo que ellos resuelvan. El problema de los hechos y las pruebas de los hechos es una forma de juzgarlos, pero la jurisdicción uruguaya tiene capacidad de actuar dentro de los actos que se cometieron en nuestro territorio. Cuando se pide una extradición, siempre es condición previa de que los actos que se alegan y los hechos que se alegan sean cometidos en el otro país. Hay un primer juicio que se sigue, es discutible y opinable, y este grado de confianza nos ofrece a nosotros la jurisdicción del otro país. Si un país tiránico, si un país fuera del derecho, reclama a un uruguayo para juzgarlo sin ninguna garantía, el Uruguay debe negar la extradición. Pero si un país organizado y con un poder judicial respetable pide una extradición, así sucedió con los vascos cuando lo de la ETA, así sucedió con los uruguayos que fueron a Chile recientemente, y así sucederá o no, de acuerdo a lo que reserva el Poder Judicial uruguayo, estos uruguayos van a ser juzgados por lo que hicieron en la Argentina, no por lo que hicieron aquí. Y yo quiero quebrar una lanza a favor de la Organización Judicial Argentina, que me merece gravísimos reparos. En la crisis de las papeleras, los jueces argentinos le dieron por la cabeza una y otra vez a Busti cada vez que pidió cosas en las cuales no tenía razón. Y defendieron los derechos uruguayos. La Academia de Derecho de Buenos Aires expidió una opinión y la publicó diciendo que el corte de los puentes era una medida ilegal y que el responsable era el Poder Ejecutivo. Los argentinos tienen una organización jurídica confiable y nosotros no podemos hacer lo que queremos. El tratado nos obliga a dar la extradición si la extradición corresponde de acuerdo al juicio de los encargados de aplicar el derecho, que son los jueces. Así que lo que tú decís son razones muy importantes para ver, para programar nuevas cosas, pero en el encuadre actual hay que juzgar con las leyes vigentes y hay que estar a lo que digan los jueces uruguayos.
Sí, ojo, pero más de una vez los tratados de extradición permiten que haya a último momento en el presidente de la República un veto, ¿no?
Yo preferiría que el presidente de la República, como hizo la vez pasada, no tergiverse, salvo que haya una cuestión de una gravedad inmensa, lo que el Poder Judicial resuelve. Toda intervención del Poder Ejecutivo sobre las resoluciones judiciales es de inmenso peligro para el país, inmenso peligro para el país, y aún para el prestigio y la fuerza del
del gobierno.
Está bien, pero es una posibilidad que existe.
Existe la posibilidad, pero es como tratar es con estreñina.
Sí, Carmen, Claudio,
no,
¿quién va primero?
No, yo quiero insistir que no agrandar más los problemas, porque problemas hay, introduciendo la caducidad o nulidad de la ley de la caducidad, que no existe. Eso es un procedimiento que no existe. La única manera es derogarla, pero no declararla nunca. Pero esa ley responde a una circunstancia histórica muy especial. Respondió a una actitud del general Medina, de quien yo era amigo, advierto, de no tramitar los cedulones que veían de juzgado, y se los guardó. El trámite lógico era que Sanguinetti le diera orden de mandar los cedulones a quien correspondía y entrar. No, si no lo hacía, Medina no iba a cumplir. Y ahí había en germen otro golpe de Estado, porque echarlo a Medina por boca de Sanguinetti era un hecho imposible. Es decir, yo una vez escribí en El País que el Partido Nacional, contra sus convicciones, sacó una ley que no nos alegraba a nadie, y hubo además una declaración contra la ley de Juan Bautista, de Juan Martín Posadas, que le avisó a Wilson que no la votaba. Lástima que otros le dijeron que la votaban y después cambiaron el voto, pero eso es otro problema, es un problema político. En aquel momento, y yo lo escribí en el
cual... ¿No lo va a decir? ¿A quiénes alude?
No. La figura que se salvó fue la de Sanguinetti, porque o se tenía que ir o quedaba en ridículo o configuraba una situación inexplicable. Yo así lo escribí. Al otro día, de casualidad, me encontré con Sanguinetti y que te leíste lo que le puse ayer, y me dijo: eso que vos pusiste es básicamente cierto. Estas fueron las palabras. Es decir, él quedaba pagando. Y entonces, entre un viernes y un lunes, hicimos la ley de caducidad, un pequeño grupo. Wilson, para, como dijo él en el directorio, para no estar trabajando inútilmente, voy a ir a ver a Medina, volvió a la hora diciendo: me dijo Medina que él no tocaba los soldones, que los tenía metidos en una caja fuerte. Y entonces salimos a tratar de que aquel periodo de transición continuara con una ley que no nos hacía feliz, pero que evitaba una confrontación evidente en ese momento, ¿verdad? Y así se votó.
Es como el ejemplo de la Constitución. En aquel momento, por todos los fundamentos que tú das, correspondía. En este momento estamos en una situación donde eso está entorpeciendo el buen relacionamiento entre la Fuerza Armada, la sociedad civil y el tema de la justicia, en la que creo, pero que está trabada por una ley que correspondía a 20 años atrás, pero que no corresponde hoy. Igual que la Constitución, ¿se puede modificar?
Yo creo que Mauricio, en su primera intervención, y estoy de acuerdo con él cuando habla del dique, está señalando justamente esa situación favorable que se da en este momento, más allá de la ley de caducidad o no, que señalaba el doctor Williman. Hay cosas que suceden en determinadas circunstancias históricas, y cambiadas las circunstancias históricas, el contexto es distinto. Hasta hace poco tiempo, más allá de la ley de caducidad, daba la sensación que en el país había intocables, había impunes, aparte de la ley de caducidad. Es decir, que si yo era militar o si yo era policía vinculado a los hechos de dictadura, ni siquiera me podían mandar, como cualquier otro ciudadano, la justicia, un cedulón a mi casa, porque no lo iba a acatar, no lo iba a recibir, o mi superior lo iba a guardar en algún lado. Hoy eso no está sucediendo en el país, y eso me parece que habla bien. de la justicia uruguaya, de la afirmación democrática, de la pérdida de miedo de la gente, e incluso habla bien y separa claramente la actitud de los militares, en general, o de las Fuerzas Armadas, que hoy no constituyen una amenaza ni teórica ni práctica, y que sus miembros, igual que cualquier otro ciudadano de este país, puede ser citado a juzgado, a ser interrogado por los jueces. Y yo soy feliz con que eso sucede. Se rompió un dique. Tenemos hace 20 años que eso no podía suceder.
Tenemos una tanda atrasada, pero a ver, en dos palabras, con lo otro que plantea Mauricio, la eventualidad de revisar la ley de caducidad.
Yo creo que cualquier ley puede ser revisada si consideran los que están sentados en el Parlamento que esta ley por alguna razón debe ser revisada. Lo ha pasado con muchísimas leyes.
¿Con la ley de aborto en este momento?
Yo personalmente me parece que no es la ley lo importante, me parece que lo otro es mucho más importante, que hoy la justicia puede actuar en el país citando gente a todos por igual. Y puede ser un militar citado a declarar y además va a declarar.
¿Tú tenías un apunte breve también, Carlos?
Bueno, yo pienso que en una comunidad debe cuidar ciertas cosas que son muy de fondo. Es decir, las guerras se pierden y se ganan. La paz también se pierde o se gana. Hemos echado un manto sobre hechos que sucedieron hace 30 años. Yo no comparto los sentimientos que quieren volver a reeditar todo lo que pasó y en vez de mirar para adelante van a revolver lo que pasa para atrás. La venganza es un sentimiento inferior. Yo no estoy de acuerdo con eso. Pienso que hay que cumplir la ley vigente y que se puede... Perdón. Pienso que hay que cumplir la ley vigente y que hay todo el derecho de hacer una ley nueva. No objeto a eso. Lo que digo es mi opinión, cómo actuaría yo como ciudadano y qué es lo que le quiero decir a mi gente, a la gente con la cual estoy hablando. Es decir, hay sentimientos que son para arriba y que mejoran la comunidad, y hay sentimientos que deterioran la convivencia. ¿Para qué? Para nada. La venganza es un sentimiento inferior, no es un sentimiento creativo y superior.
Hay más intervenciones pendientes, Mauricio Guima, pero estamos en las 26 minutos, así que les pido, vamos a poner aquí la pausa que está atrasada, porque después de ella tenemos una llamada telefónica que creo que vale la pena escuchar, el embajador de la República Argentina, Hernán Patiño Meyer, por algunas alusiones que ha habido justamente a su país.